Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te cuento lo que ha dado de sí la mesa bilateral entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña. Voy a ser muy breve, no ha dado mucho de sí. Patada a seguir, que decíamos en rugby. También lo último sobre el precio de la luz. No te lo vas a creer, sigue batiendo récords. Y los datos del coronavirus hoy deja 90 muertos. Son 90 muertos, pero ya no son tres dígitos. Antes, quiero acercarme hasta Afganistán porque hoy se cumple un mes desde la entrada de los talibanes en Kabul, la caída del país. Allí está nuestro compañero Miquel Ayestarán. Miquel, ¿qué tal? Buenas noches desde España.
Hola, buenas noches, Ángel.
Hoy, un mes después del triunfo oficial de los talibanes en Afganistán, ¿cuál sería el resumen, una entradilla de la situación hoy en la capital de Afganistán?
Yo creo que la gran imagen que nos deja este mes, sin duda, en imagen de miles y miles de personas esperando frente a los bancos porque no tienen dinero, y los mercados improvisados que han salido a lo largo de la ciudad en diferentes barrios donde los afganos venden lo poco que tienen, intentan sacar algo de dinero con el que comer, y otros venden también todo lo que tienen para sacar algo de dinero e irse de aquí cuanto antes. Esa es sin duda, yo creo, la imagen en un Kabul en el que también realmente se ven muchísimas menos mujeres que antes.
¿Siguen teniendo esperanza los que quieren salir, de poder salir del país?
Desde luego, siguen teniendo esperanza, y lo que hemos visto hasta ahora en la evacuación internacional es una anécdota comparado con lo que vamos a ver cuando se abran las fronteras terrestres de los países vecinos. Hablando con un responsable de Naciones Unidas, el cálculo que tienen ellos es de más de 500,000 de personas que están esperando para poder salir. Y realmente, Ángel, la sensación aquí cuando caminas por la calle, te sientes un visado andante, ¿no? La gente te suplica que por favor les ayudes a conseguir un visado para salir de aquí.
¿Qué te dicen, Miquel?
Bueno, pues a ver si tengo algún contacto, alguna ayuda, que ellos han trabajado, tienen un vecino, un amigo que ha trabajado para la comunidad internacional, para alguno de los países que estuvo aquí, y que aquí no ven ningún tipo de futuro ni salida con el gobierno de los talibanes, ¿no? Hay una desesperanza muy fuerte y hay una desconexión también, ¿no? Pues entre este tono triunfalista que siguen utilizando los islamistas que llegaron al poder. Yo creo que todavía están cegados, ¿no? Por esa victoria militar y por esa retirada pues tan esperpéntica que tuvieron los estadounidenses. La principal potencia militar del mundo salió corriendo de Afganistán, y eso ha tenido un efecto en los talibanes pues bastante bastante nocivo, yo creo, porque siguen todavía en esa especie de sueño, ¿no? de victoria militar, pero hay que gestionar este país,
claro.
Hay que ponerse en marcha, y si ya el gobierno anterior tenía unos problemas muy serios y los niveles de pobreza y de hambruna en este país eran muy fuertes, pues imagínate ahora los talibanes con gran parte de la ayuda internacional congelada y todos los donantes pues a la espera de cómo va a ser su gobierno para decidirse o no, para que llegue la ayuda, que es más necesaria que nunca.
Te he estado siguiendo estos días en Twitter, en ABC, te he estado más o menos viendo tus crónicas. Dices que te llama la atención la zona verde, la zona oficial donde estaban las embajadas. Dices que es más segura que antes, Miquel.
No. Lo que he dicho es que hay menos medidas de seguridad que antes. Antes era imposible situarte, por ejemplo, frente a la embajada de Estados Unidos, hacerte un stand-up para entrar en televisión, ¿no? O sea, no te permitían. O cruzar la zona verde, acceder con un coche normal, pues tampoco, ¿no? Tenían que ser coches registrados y había muchísimos controles de seguridad. Ahora no, ahora están los milicianos, son los que controlan, y con tu chofer normal puedes acceder a lugares donde antes no llegabas, ¿no? Otra cosa es intentar llegar a las embajadas. Yo hoy he pedido todos los permisos del mundo para ver cómo se encuentra la embajada de España, y porque claro, el otro día tocas en la puerta de la embajada y dentro hay milicianos, están dentro de los edificios, ellos dicen que los están custodiando. De momento no hay ninguna información de que hayan causado ningún daño ni desperfecto ninguna de las delegaciones internacionales, pero en nuestro caso al menos no hemos podido acceder.
Y una última cuestión, Miquel. Decías que se ven muchas menos mujeres. Imagino que incluso en Kabul, claro, todas las que se ven con burka.
No. Eso es una cosa muy llamativa. Uh-huh. El burka, sobre todo en Afganistán, está mucho más está implantado sobre todo en las zonas rurales, ¿no? Aquí en Kabul es una ciudad, digamos, afgana cosmopolita con personas de todas las etnias de todo el país, y hay diferentes etnias que no usan el burka. Y lo que pasa es que los talibanes, hasta el momento, hasta el día de hoy, no han decretado el uso obligatorio del burka. He estado haciendo varios reportajes en tiendas de burka, y sí que ellos, está claro, ¿no?, que la gente lo está comprando, han duplicado sus ventas, el precio también se ha duplicado. Ahora una burka ahí viene a costar como unos 10 euros, que es una barbaridad de dinero en este país con los sueldos que tiene la gente. La gente se está preparando para lo que va a venir, pero ahora mismo, un mes después de la llegada del emirato, el uso del burka en Kabul no es obligatorio, de momento, y tampoco se ve tanto.
Y una última cuestión, Miquel. La gente se está preparando para lo que va a venir. ¿Te atreves a hacer un vaticinio, puro análisis personal, Miquel, de lo que va a venir en Afganistán?
Uf, muy complicado, muy complicado. Porque estoy teniendo muchas sensaciones contradictorias, ¿no?
Ya.
Por ejemplo, he podido trabajar en el Panjshir, y es una zona donde ellos están teniendo resistencia armada, y sin embargo no me he encontrado escenas como las que he visto en Siria, en Irak, de saqueo masivo, de detenciones masivas de población, de torturas, palizas a la gente, destrozos en los edificios públicos del bando rival. No. Realmente estaban todas las casas sin tocar, las tiendas tampoco las tocaban, y estaban intentando los milicianos dar una imagen de seguridad. Eso sí, no quedaba un solo civil, con lo cual, pues imagínate el terror que tenía la gente ahí, cómo salió de allí, ¿no? Yo no me atrevo a hacer ahora mismo un vaticinio, ¿no? Porque realmente este país depende tanto de las conexiones internacionales que todo va a depender de cómo hacer la sintonía que van a tener los talibanes, pues con China, con Rusia, con Pakistán, con Irán y con Qatar, ¿no?, que son ahora mismo los países que van a llenar el vacío que hemos dejado los europeos y los estadounidenses.
A ver cómo se gestiona esa desesperación también para salir huyendo de allí. Miquel, ahí estarán.
Están desesperados, Ángel, están desesperados.
Sí,
la gente está desesperada por salir de aquí, y la gente tiene hambre. Y eso es lo que realmente les va a explotar en las manos a los talibanes si no se mueven con agilidad y no hacen varias concesiones para que esto se ponga en marcha, ¿no? Porque esto hay que gestionarlo. Una cosa es hacer una guerra durante 20 años y otra cosa es gestionar un país, ¿no? Estos hombres son muy buenos haciendo una guerra en el plano militar, pero ahora tienen que hacer política y gestión del día a día, ¿no?
Claro.
Y eso realmente hasta ahora no lo están haciendo.
Lo dicho, Miquel, ahí estarán. Compañero, desde Kabul, cuídate. Gracias.
Buenas noches.
Un abrazo.
Expósito. La linterna.
2 horas de reunión entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés han servido básicamente para ratificar que sus posturas siguen demasiado alejadas. Tan alejadas como que el presidente del gobierno ha dicho que lo que sea Cataluña lo decidiremos todos los españoles, mientras que el de la Generalitat ha vuelto a defender el referéndum de autodeterminación como única solución. Ah, y la amnistía. Aún así, ambos insisten en que la mesa bilateral entre sus respectivos gobiernos es la mejor vía para avanzar. Ninguno quiere ponerse plazos. Yolanda Bernal.
Pedro Sánchez y Pere Aragonés coinciden en que las posiciones de partida están muy alejadas y es mejor no poner plazos. Los dos ponen en valor que es importante reiniciar el diálogo, pero reconocen que habrá que reconstruir confianzas. Para Sánchez, lo que vale es llegar a buen puerto, es mejor avanzar en las cuestiones donde sea más fácil el acuerdo. No lo habrá sobre la amnistía y la autodeterminación.
Para nosotros, pues evidentemente ni el referéndum ni la amnistía es posible, ¿no? Vivimos juntos y tenemos que decidir juntos. Lo que sea de España, tendremos que decidirlo todos los españoles, no una parte de España. Esa es la posición del Gobierno de España.
Prueba de que las posiciones están muy alejadas es que Pere Aragonés insiste en que la autodeterminación es la mejor propuesta, y eso pasa por un referéndum.
Un referéndum que permita a todas las partes defender su postura, creemos que es el instrumento más inclusivo, porque permite a todas las opciones tener la oportunidad de ganar.
Aunque no hay plazos, la mesa se va a reunir a partir de ahora de forma periódica y discreta. Aragonés deja claro que exigirán resultados.
188 euros el kilovatio hora. Ese es el nuevo récord que marcará mañana el precio de la luz en el mercado mayorista. Coincide con la entrada en vigor de las medidas que ha aprobado el gobierno para reducir el recibo. En COPE hemos preguntado a los expertos si de verdad tendrán algún efecto. Marta Ruiz.
De momento, la rebaja de impuestos y la práctica eliminación de cargos se traducirán en una bajada media de la factura de 25 euros mensuales. Y con esto, descontando el IPC o haciendo media entre tarifa regulada y mercado libre, Sánchez podría cumplir su promesa. Pero la efectividad de las medidas dependerá de la evolución del mercado mayorista, que está rompiendo con todas las previsiones, y el peso del coste de la energía en la factura ha pasado del 31% al 66% en 6 meses. Jorge Sanz, expresidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética, duda de la penalización a las eléctricas para financiar la rebaja de la factura.
Las empresas eléctricas tienen varias plantas. En algunas ganan y en otras pierden. Imagínese que tenemos un autónomo que tiene 2 tiendas de ultramarinos. Una en el centro de la ciudad, donde gana dinero porque la tiene amortizada, y otra en el extrarradio, donde pierde. ¿Puede el gobierno llegar y decir, es que en esta usted está ganando, este beneficio es extraordinario, se lo voy a grabar? Oiga, pero es que también tengo esta otra y aquí pierdo. No, esa no, esa usted, esa para usted.
Sanz augura que este cambio regulatorio supondrá un reguero de ceses de contratos con pymes y autónomos que verán incrementadas sus tarifas.
El precio de la luz ha centrado esta mañana también la sesión de control al gobierno en el Congreso. Ante las protestas de las eléctricas, Pedro Sánchez ha dicho que siempre pondrá el interés general por delante de cualquier presión. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha aprovechado su encontronazo con Pablo Casado para lanzar todo un aviso a las eléctricas, sector encendido por una reforma energética del gobierno que lo aboca a la inseguridad jurídica. El presidente ha realizado toda una declaración de guerra.
Lo justo es que arrimemos todos el hombro, todos, y el gobierno va a defender siempre el interés de los ciudadanos por encima de cualquier interés y presión particular. Eso es lo que hacen los gobiernos.
Y es que el Ejecutivo ha interiorizado afrontar ante su intervencionismo con el llamado Decreto Rivera un largo conflicto judicial con las empresas energéticas, pero las alarmas por el impacto social de la vertiginosa factura de la luz no paran de sonar en la Moncloa. Peor aún, intramuros del complejo presidencial son muy conscientes de que el problema seguirá estando presente en los próximos meses.
La curva de la quinta ola del coronavirus sigue la buena evolución de las últimas semanas. La incidencia acumulada ha caído 8 puntos hasta los 101 casos por 100.000 habitantes. Además, Sanidad ha anunciado que mañana la Comisión de Salud Pública estudiará la inyección de una tercera dosis de la vacuna para las residencias de mayores. Carmen Lavallén.
Tras dar luz verde a la dosis de refuerzo para las personas inmunodeprimidas la semana pasada, la Comisión de Salud Pública abordará este jueves la posibilidad de que también la reciban los mayores de las residencias, una medida que cuenta con un amplio respaldo de las comunidades autónomas, según ha explicado esta tarde Carolina Darias.
Y una posibilidad es que la vacunación a las personas mayores, a las personas que residen en las residencias, pueda que se compagine con la de la gripe, pero es una decisión que tiene que adoptar la Comisión de Salud Pública.
A pesar del descenso del número de contagios, con una incidencia hoy situada en 101 casos por 100.000 habitantes, la ministra de Sanidad les pedía prudencia en la desescalada.
Sería deseable y adecuado hacerlo de manera progresiva, de manera gradual y siempre dentro del ámbito, digamos, compartido.
Ponía como ejemplo los aforos fijados para el fútbol y anunciaba que mañana habrá una nueva reunión técnica para actualizar el documento de recomendaciones conocido como semáforo y adecuarlo a la situación actual con el 75% de la población con la pauta completa.
Y esta noche, en Sierra Bermeja, Málaga, han continuado los trabajos para la extinción del incendio que ha calcinado casi 10.000 hectáreas. Una zona que poco a poco va recuperando la normalidad después de que más de 2.600 personas tuvieran que ser desalojadas de sus casas. Mañana encenderemos la linterna desde allí mismo, seguiremos la evolución del siniestro y hablaremos con los afectados. Vamos a ver cómo se ha de reforestar. Antes de avanzadilla, se ha ido para allá nuestro compañero Adrián Gil. Adri, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, ¿qué has visto durante todo el día, Adrián?
Bueno, pues la verdad es que la imagen ha sido prácticamente la misma. Una imagen de tristeza, también de desolación. Ves la ceniza que se eleva con el viento, el color negro que ha dejado el fuego sobre árboles, sobre matorrales. Es un lugar donde hay poblaciones muy dispersas que lo han pasado realmente mal. Pueblos como Júzcar, como Faraján o como Pujerra, cuyos vecinos volvieron ayer a sus casas. Por ejemplo, María es una de ellas. Reconoce que ha pasado muy malos momentos y es que su hijo estuvo en el Infoca luchando contra las llamas.
Mamá, las llamas llegan a 20 metros de altura. Todas las noches hasta que él llegaba, hasta las 4 y las 5 de la mañana, sentada en el sofá, esperándole. Eso es para quien lo pasa, porque una cosa es vivirlo y otra cosa es contarlo. Pero sí. Vaya, yo he pasado una semana, vaya.
El miedo de muchos de estos vecinos, Ángel, empezó viendo la altura de las llamas que llegaban incluso a los 20 metros, llamas que no pudo ver Rosario, ella es ciega, solo olía a quemado, nos cuenta. También nos cuenta un poquito pues cómo fueron esos momentos en los que le comentaron lo que estaba pasando.
Yo, mi versión es diferente porque yo tampoco, no tuve miedo, la verdad, lo primero, al no ver la llama, al no ver. Yo me lo tomé muy tranquila. Me daba la sensación, siempre pensé, que antes de llegar al río, el fuego se iba a parar. Al pueblo no iba a llegar.
Para la evacuación de estos vecinos fue clave el padre Gerardo, que sigue a día de hoy echando una mano en lo que le haga falta a estos pueblos. Hace unos 20 minutos caían algunas gotas de lluvia sobre esta zona, justo cuando se cumplen exactamente una semana del inicio de esta auténtica pesadilla.
Adri, nos vemos mañana.
Hasta ahora.
Hasta luego. Fuera de España, hoy es noticia en Estados Unidos la comparecencia en el Senado de las gimnastas de la delegación olímpica que sufrieron abusos sexuales por parte del antiguo médico del equipo. Cuatro de las deportistas han acusado al FBI de haber hecho la vista gorda. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La Comisión de Justicia del Senado de los Estados Unidos escuchaba hoy los duros testimonios de cuatro atletas, miembros del equipo olímpico de gimnasia de los Estados Unidos, encabezadas por Simone Biles. Un testimonio histórico, según el presidente de la comisión. Biles, Mahoney, Nichols y Reisman no solo relataban muchas veces entre lágrimas los abusos sufridos, sino también que denunciaban al FBI dando los nombres de los agentes implicados por no solo ocultar su testimonio, sino también por cambiarlo.
This is not justice. Enough is enough.
Esto no es justicia, casi gritaba la gimnasta Ali Reisman, señalando también la cantidad de atletas que sufrieron abusos una vez que sus denuncias no fueron atendidas. El Departamento de Justicia decidió no procesar a los agentes del FBI implicados en la investigación, algo que podría cambiar tras esta comparecencia.
Y termino con dos apuntes de la página de sucesos. El juzgado de instrucción del Prat de Llobregat confirma que el cuerpo ahorcado encontrado junto al aeropuerto es el del hombre que mató a su hijo de 2 años en un hotel de Barcelona. Seguro que te acuerdas. En Madrid se investiga qué hizo la madre que asegura que tiró a su hijo discapacitado a un contenedor en la noche del domingo al lunes. Desde que salió de un hotel de Talavera de la Reina a 1 de la madrugada con el niño tapado por una manta hasta las 9 de la mañana, allí fue interrogada por la Guardia Civil ya sin el menor. Según confirman a COPE fuentes de la investigación, ella dice que murió el miércoles anterior en su casa, pero su relato no coincide ni con la lógica ni con la agenda de los hechos. Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con José María Olmo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. José María Olmo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal, Ángel?
Carmelo Encinas, hola amigo.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Y ahora vamos al politiqueo patrio, que tenemos... Oye,
una cosa, qué interesante, antes de nada, el relato desde Kabul de Mikel, ¿eh?
Bueno, es que...
¿Cómo cambia la percepción, sí, amigo, que se tiene de lo que está pasando allí realmente, ¿eh? Y cómo se pasa de lo que pensábamos, que bueno, que sí, que los talibanes son lo que son, pero ahora lo más urgente tapa a lo otro, que es la crisis, sí, humanitaria que se va a producir,
sí, pero,
y que ellos no sé cómo van a manejar.
Porque no saben hacerlo, ni saben, son lo que son. Pero claro, él decía otra cosa, esto es lo urgente, efectivamente, pero no se atreve a vaticinar cómo va a evolucionar en el futuro, no, porque siguen siendo los mismos monstruos. Es muy interesante. Bueno, es que Mikel es buenísimo, por lo tanto, a partir de ahí... Es lo que tienen los buenos periodistas. Oye, ahora vamos con el politiqueo patrio, como os decía, pero el suceso de la señora esta, con claros problemas, imagino que psiquiátricos, con un niño discapacitado, muy discapacitado, que lo hace desaparecer, dice ella, tirándolo a un contenedor hace 2 o 3 días, en algún punto de Madrid. Ella, el padre en Sevilla, que llama a la Guardia Civil, que lo buscan, que... ¡Santo Dios, qué horror de suceso!
Sobre todo la pregunta que me hago es cómo alguien que estaba en ese estado psiquiátrico podía tener la custodia de un menor.
Bueno, tiene la custodia o se va con él. Tenían un padre también, el padre.
Sí, pero es imposible que esa mujer, por lo que conocemos ahora, pudiera ser responsable de ella misma, ya no te digo de un menor que está en una circunstancia donde necesitaba un cuidado especial.
Pero eso lo sabemos ahora, José María. Sí, hay claro, muchas cosas que...
Eso es lo que habrá que averiguar. Habrá que averiguar si es un brote psicótico. Que no conocíamos o que no hay, del que no había ningún precedente, o aquí lo que ha habido entonces es una irresponsabilidad grave, no digo por parte del padre, podría haber sido también al revés, podría haber sido que el problema lo tuviera el padre. Pero es evidente que alguien que está en esas circunstancias no puede estar al cuidado de un menor. Y luego lo siguiente es, lo más importante, pues hacer todo lo posible para tratar de encontrarlo, porque su discurso es tan descabellado que es muy posible que esté con vida. Esa opción existe.
El niño tiene una discapacidad, una minusvalía tremenda. No sé, eso tiene una pinta, tiene la pinta que tiene.
Sí, tiene la pinta que tiene, pero puede también ocurrir que se mantenga con vida todavía y esté sufriendo una situación todavía más atroz de lo que pudimos imaginar, ¿eh? Bueno, esto de los brotes psicóticos y esto de los problemas mentales te causa estas situaciones que te dejan un mal cuerpo, que francamente es difícil de digerir, ¿no? Porque no siempre es fácil imaginar por dónde te puede salir un problema de esta, un problema mental de esta naturaleza.
El pobrecito niño es, pero ojo, esa madre también es para analizar, ¿eh? O sea, pobre mujer, qué drama, que todo es horrible, pero lo de ella también, sí, ¿no? Ojo.
¿Y cuánta gente que conocemos o que vemos a diario, ¿no?, en nuestro entorno, está sometido a situaciones también, salvando la distancia, que no tenga nada que ver con esto, pero durísimas en su familia, en su casa, cuando
bueno,
están
mira,
al cuidado?
Al cuidado y mira el maltrato.
Al cuidado de personas que tienen una dependencia absoluta de ellas, ¿no? Vivir con esa presión sabiendo que qué va a ocurrir el día que tú no estés, por ejemplo, para cuidar a este hijo,
por
a este familiar,
resulta,
a este humano.
Por eso resulta particularmente difícil juzgar éticamente, ya no hablo de en términos legales, sino juzgar comportamientos como este, porque realmente cuando se viven situaciones extremas, pues no sabes por dónde puede salir la cabeza y qué puede hacer, en fin, es verdaderamente tremendo.
Es espeluznante.
Y además no solo es, sino que es muy difícil de que la sociedad de alguna manera arrope y pueda prevenir esto. No es nada fácil, porque realmente pues
es que no sabemos.
Lo decías tú, Ángel, son gente aparentemente corriente que nos cruzamos con ella y que sí, que tiene un problema, pero
No sabemos muchos detalles y sinceramente creo que no deberemos saber muchos detalles. A ver si conseguimos, una vez que se aclare pues sí, todo, ojalá encuentren ese niño como esté y a partir de ahí pues que esta señora intente solucionar el problema, porque madre mía de mi vida. Bueno, politiqueo patrio, pareja, mesa de diálogo en Barcelona, primero Pedro Sánchez.
Que me parece de sentido común el que trabajemos sin prisa, pero sin pausa y sin plazos. Si realmente queremos que sea un diálogo verdadero y que vayamos en serio a resolver de fondo este conflicto, vamos a necesitar tiempo, porque las posiciones están muy alejadas.
¿Y Pere Aragonés?
El conflicto político existente es sobre la independencia de Cataluña. Por lo tanto, para resolver este conflicto político, un referéndum que permita a todas las partes defender su postura, creemos que es el instrumento más inclusivo, porque permite a todas las opciones tener la oportunidad de ganar.
El detalle de la jornada, que a lo mejor resume muchas más cosas que un mero detalle, es que Sánchez interviene con la bandera de España y la bandera catalana. Bien, es cierto que como es bilateral, de igual a igual, y cuando se va Sánchez aparece un empleado, retira la bandera de España y Aragonés comparece solo delante de la señora. En fin, cuanto menos un poquito de educación no hubiera estado mal, pero bueno. ¿Por dónde empezamos?
A ver, no ha ocurrido nada que no hubiéramos podido contar esta mañana, antes de la reunión. Bueno, parecía evidente que iban a llevar los discursos escritos, ya cada uno con una lectura distinta de lo que iba a pasar en este encuentro. Y luego, cuando han comparecido, pues se ha confirmado que efectivamente esta es una mesa que nace muerta. Primero porque Es una mesa de partidos que se está produciendo al margen de los parlamentos, del Parlamento de Cataluña y del Parlamento Nacional. Se está usurpando al resto de electores, al resto de ciudadanos que votaron a otras formaciones, poder participar en deliberaciones que, por supuesto, que les afectan. Pero es que, aparte, con la salida de Junts pel Cat, en realidad, lo que hace Pedro Sánchez es sentarse a negociar con un partido que solamente ocupa la mitad del gobierno de Cataluña y que además representa un 30% de los ciudadanos de Cataluña. Realmente no puede, no está en condiciones de llegar a ningún tipo de acuerdo, ni siquiera en materia económica. Y la prueba es lo que ha ocurrido con el aeropuerto del Prat. ¿Cómo va a pactar una agenda del reencuentro, como dice Pedro Sánchez, con una formación que está en una situación crítica? Lo que yo creo que aquí está ocurriendo es que tanto RC como el gobierno, como Pedro Sánchez, están intentando ganar tiempo. Y no es casual que los dos hayan apelado a que es necesario que no se impongan plazos. Ganar tiempo, que probablemente van a ser los dos años que necesita Sánchez para intentar agotar la legislatura, para sacar adelante otros presupuestos y, mientras tanto, conseguir, a lo mejor, pues lo que pretendía en febrero, que es llegar a una alianza para reeditar el tripartito en Cataluña, porque ese era el objetivo con el que el PSC acudió a las elecciones autonómicas de febrero. Y esa es la ventana de oportunidad que se abre ahora con la crisis de gobierno que hay en Cataluña. Eso es lo que está en el horizonte.
Carmela.
Sí, yo creo que ambas partes necesitan ganar tiempo, eso es evidente. Esta es una forma de hacerlo. Y yo creo que todo lo que ha ocurrido hoy estaba, digamos,
en el guión.
Previamente escenificado de antemano para proyectar la imagen que se ha proyectado por ambas partes. O sea, hoy no había capacidad de sorpresa alguna de lo que iba a ocurrir. Sabíamos lo que iba a ocurrir y así ha ocurrido y así ha acontecido. Incluso lo que ocurrió ayer con lo de Junts también estaba previsto que estos no acudieran a esa cita o acudieran con personajes que eran absolutamente indigeribles por ambas partes, tanto por parte del gobierno catalán como del gobierno central. O sea, todo esto ya se sabe que iba a pasar así. Yo, mi impresión personal es que aquí, en esta mesa, lo más importante no es el objetivo sino el viaje. O sea, el destino no es tan importante como el viaje, y el viaje lo que pretende, cuando decimos ganar tiempo, parece que es que, bueno, pues es perder el tiempo. No, yo sí que creo que hay una parte positiva, y es que se relaje la situación en Cataluña, la situación política en Cataluña, y digamos que no se hable, que no hablemos tanto del conflicto en Cataluña, y que que por lo menos haya un espacio donde digamos los máximos representantes de la política que pueda influir en la situación catalana, digamos, tengan un canal de comunicación. Yo no creo que vaya a haber un gran resultado, como digo. Yo pienso que lo más importante es precisamente que exista este método y que, hombre, si se gana tiempo no se pierde, por una sencilla razón, porque Cataluña necesita recuperarse, que se empiece a gestionar de una vez por todas, o sea, que haya algo de gestión, porque hasta ahora, en estos 10 años de proceso, bueno, yo creo que, hombre, yo te voy a decir una cosa. Evidentemente mi modo de ver a quienes están gobernando en Cataluña no es precisamente el más misericordioso, yo lo reconozco, pero también te digo que no es lo mismo Pere Aragonés que Torra o que Puigdemont.
Creo que hay un problema.
No es lo mismo.
Puede haber un problema
Afortunadamente no es lo mismo.
De exceso de optimismo por parte del gobierno. Es verdad que para el gobierno lo interesante es el viaje. Y si no termina nunca el viaje, pues mejor. Pero RC está en un parón técnico porque sabe que después del pulso del 1 de octubre, después de que sus dirigentes hayan pasado por prisión, después de que el Estado haya demostrado su implacable fuerza, no está en condiciones de volver a poner a la sociedad catalana ante un pulso de ese tipo. No olvidemos que la secretaria general de RC, del partido con el que hoy se ha sentado el presidente del gobierno, está fugada en Suiza. Sí. Que en la anterior mesa de diálogo RC
y
llevó...
¿Y hasta que se fue a vender las neuras a Venezuela o a...
No,
a Bolivia o a Marruecos.
No, a Suiza, no, con la de la CUP, con Ana Gabriel.
No se ha jodido.
Luego, no olvidemos tampoco que en la primera mesa de diálogo, RC sí que echó un pulso poniendo en la mesa a Josep Maria Jové. O sea, uno de los artífices en la sombra del 1-O. El 1-O no lo organiza el Sartadi, que no sabía ni por dónde le soplaba el aire. El uno lo organizan los hombres fuertes de Junqueras, los que estaban en la Consejería de Economía, esta que estaba registrando la Guardia Civil el día que se monta el follón que montan los Jordis en la puerta. Lo que RC no ha dado un paso atrás, no ha renunciado a sus ideales, y ahí lo ha dejado muy claro Pere Aragonés. Yo creo que el gobierno se equivoca si piensa que este problema se va a solucionar aplazándolo. Lo que debería hacer el gobierno es lo que prometió Sánchez, ni más ni menos, cuando acudió a las elecciones generales, que fue, oye, voy a intentar intervenir la educación, voy a intentar intervenir TV3, voy a intentar que se enseñe la educación en los colegios de Cataluña, voy a intentar que haya un diálogo entre catalanes, lo primero. Pero esto de ganar tiempo porque los dos años coinciden con sus intereses personales, eso tiene fecha de caducidad para España.
Carmelo.
Bueno, es verdad que en apariencia no han dado un paso atrás, en apariencia. Siguen con el mismo discurso, el mismo rollo. Eso es absolutamente cierto, José Mari, pero solo en esa apariencia. Yo creo que en los 3 años y medio de cárcel que se han chupado algunos ahí, incluido Oriol Junqueras, sí que han servido. O sea, yo creo que se ha aprendido mucho. El Estado de Derecho, oye, ha sacado su fortaleza, y a mí me parece que de eso no se les olvida. Y la prueba es que incluso en los tiempos más oscuros y patéticos de Torra, ya no se pasaron ni un pelín.
Y sin embargo, Carmelo, quien queda como el opresor es el gobierno que estaba entonces, sí, y el Supremo, y quien queda como el del diálogo, aprovechándose de ese castigo, es el que los indulta.
Sí, pero se los indulta, pero la ley ha caído con todo su peso sobre ellos.
Y sin embargo, los opresores son los del gobierno anterior.
Bueno, pero esto no se les ha olvidado a esta gente. Y como digo, no se han pasado ni una rayita. Ya han tenido buen cuidado, salvo esa tontería que hizo Torra para que le inhabilitaran unos meses y tal. Salvo esa, eso fue todo. No se atrevió. Y mira que era fantasmón y mira que era provocador. Bueno, pues ni eso. Y eso no va, pienso yo, no va a volver a ocurrir. Y yo, sabes que he defendido siempre, Ángel, que esto, porque decías, José Mari, no, pues hay que intervenir el TV3. La opinión que yo tengo sobre TV3 ya la sabéis. Y la opinión que tengo sobre lo que sea, lo que ocurre en las escuelas también. Pero también te digo una cosa, con cuidado. Las intervenciones con cuidado, porque esta batalla, si por poner un término que no me apetece, o este afán no se ganará, no se conseguirá que esto cambie, si no se rebaja la base social del independentismo catalán. Y en estos últimos meses ha caído esa base social. Las encuestas dan que el independentismo tiene cada vez menos apoyo. Hay que sacar conclusiones de las cosas, porque al final tenemos que saber que, independientemente de las bravuconadas de vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos, porque hay que ponerles pie en pared y todas estas cosas que se dicen en política, que todo eso está muy bien, lo que verdaderamente importa es que la base social del independentismo no aumente, porque si aumenta y llega al 60-65%, entonces es que no tenemos nada que hacer.
Dejadme 2 minutillos, me voy a publi.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Si eres accionista de Naturgy, ya puedes aceptar, si lo deseas, la OPA parcial de IFM. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Los domingos de liga, los lunes de tertulia, los martes y miércoles la Champions. Pero el fútbol no vuelve de verdad hasta que no volvés vos.
Si todavía no tienes todo el fútbol, ¿a qué estás esperando? Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento y una Smart TV gratis. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro?
Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Hey tú, esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo. Aquí la moda es fácil y divertida con las marcas que más te gustan. Pruébalo ahora en aboutyou.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, noticia del día, estábamos esperando, yo creo que noticia sobre todo por, no sé si por novedosa, a lo mejor estábamos esperando otra cosa, no lo sé. La Audiencia Nacional ha declarado legal la orden que adoptó el Ministerio del Interior al cesar al coronel Diego Pérez de los Cobos. No quiere decir si hicieron bien o hicieron mal, que lo hicieron legalmente, es lo que dice la Audiencia Nacional. Diego Pérez de los Cobos, coronel, era jefe de la Guardia Civil en Madrid. Dice que no le cesaron por no informar a sus superiores de la investigación sobre la manifestación del 8M, sino por no informarles del curso de dicha investigación, más o menos. Tú lo proponías como tema, Olmo.
Bueno, es que estoy de acuerdo contigo en que al final era una resolución que tarde o temprano iba a llegar, pero sí que creo que ha provocado sorpresa. Nosotros en julio, después de la crisis de gobierno, contábamos en el Confidencial que Grande Marlaska iba contando a la gente de su entorno que no estaba preocupado por lo que iba a ocurrir con este fallo, porque bueno, decía que tenía buena relación con la Sala de lo Contencioso y que confiaba en que finalmente revocaran la primera sentencia y le dieran la razón. Y la verdad es que no se equivocó porque el fallo que tengo aquí delante y que le he leído de cabo a rabo, efectivamente da la razón al cese, lo avala. Lo que pasa es que lo hace de una forma que a mí me parece preocupante, porque lo que hace es abrir la puerta para que en el futuro cualquier ministro del Interior o incluso de cualquier otra área
pregunte a un capitán de la Policía Judicial cómo va lo tuyo.
¿Cómo va lo mío? ¿Cómo va lo mío? ¿Cómo va lo de mi jefe? ¿Cómo va lo de mi presidente del gobierno? ¿O cómo va la investigación de Hacienda que le estás haciendo, o la paralela que le estás haciendo a la vicepresidenta? ¿O qué pasa con lo que estás investigando de tema medioambiental o forestal que tiene que ver con el delegado del gobierno? Porque lo que viene a decir aquí la Sala de lo Contencioso es que la justificación era suficiente y que en realidad cuando lo que decía la directora general de la Guardia Civil era que quería conocer qué estaba ocurriendo con el desarrollo de esa investigación que, recordemos, afectaba a Fernando Simón y afectaba al entonces delegado del gobierno de la Comunidad de Madrid, Juan Manuel Franco, que era el secretario general del Partido Socialista de Madrid, no estaba preguntando por los detalles, estaba preguntando por el desarrollo, simplemente. Lo cual es absurdo porque todo el mundo sabía por los medios de comunicación cuál era el desarrollo. Y, como digo, me parece preocupante porque la interpretación que pueden hacer los políticos, y ya sabemos que su capacidad de ocupar poder es pues, como la de un gas noble, lo absorben todo, a partir de ahora politizar cualquier cuerpo, también la Guardia Civil.
Pero ojo, este gobierno es el que está, pero luego vendrá otro. Y como esto
y lo aprovechará, case,
lo podrá hacer.
Claro, y lo aprovechará.
Bueno, ya veremos, ojalá no. Carmelo.
Bueno, yo creo que la historia es un poco más simple. La decisión de la audiencia Nacional tiene que ver con el hecho de que el cargo de director general de Madrid, de la Guardia Civil, es un cargo de confianza.
Jefe de la comandancia.
La comandancia, sí. De la Guardia Civil es un cargo de confianza, es un cargo de libre designación y, por tanto, es un cargo de libre destitución. Entonces, Efectivamente, como habéis dicho, el fallo de la audiencia no entra en si se hizo mal o se hizo bien. Lo que yo creo que deja, a mi modesto entender, lo que deja meridianamente claro es que, bueno, que es un cargo de libre designación que requiere la confianza de quien le designa y que por el mismo, de la misma forma que se le designa a dedo, se le destituye a dedo. Esto es lo que viene.
Sí, pero,
yo lo simplifico pero, así, porque sí, es lo que he leído
sí,
aquí.
Vamos a ver, si la sentencia lo que dice es, fue legal la destitución por claro. falta de confianza. Punto. Ahora bien, yo hago la siguiente pregunta. Cuando otro alto cargo de un ministerio le pregunte a un policía judicial, en este caso la Guardia Civil era policía judicial, ¿cómo va tal caso? Y el Guardia Civil diga, no te informo, ¿pierde la confianza y te echo?
No, ojo, es que no son cargos de libre designación.
¿Y qué?
Sí, es que ese es el problema.
Perdona, claro. Es que el capitán le pregunta al jefe, que me han pedido esto, y el jefe le dice, no le informes. ¿Por qué? Porque somos policía judicial y solo informamos a la jueza.
Claro.
Ah, y entonces claro, a partir de ahí pierde la confianza porque no informas y te pueden echar.
No, vamos a ver, es que bueno, no. Es que
eso es lo que ha pasado.
Pero es que no son cargos de libre designación.
¿Y qué?
Sí lo son, Carmelo, que es el problema. El problema es que todos los jefes, mira, todos los jefes de todas las comandancias.
No son cargos de confianza, no han llegado ahí.
¿Pero de confianza o de obediencia?
Porque lo pongan a
¿de confianza o de obediencia?
Todos los jefes de comandancia de toda España son cargos de confianza.
Son de obediencia.
No. Perdona, no, ¿eh? No. No. De obediencia hasta que haces una ilegalidad. Nadie está obligado a obedecer una orden ilegal.
Que no, y eso en eso no entra la Audiencia Nacional.
Ah, amigo, pues bueno, ese es el tema. No, a ver, esa es mi duda.
El si problema, lo único, que entra la Audiencia Nacional...
El problema es que entra, entra por
lo
encima.
Lo único que entra
Carmelo,
la Audiencia Nacional porque viene a decir, es que el método de destitución...
No solo eso, lo que viene a decir aparte...
Entra,
pero entra de puntillas y entra y se queda donde quiere. Porque viene a decir que cuando... Lo que viene a decir es que cuando la directora general de la Guardia Civil pone por escrito en un documento que el cese es por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones, se refería no a información del desarrollo, no al contenido, sino simplemente
al proceso,
a la situación en la que se encontraba. Lo cual es absurdo, porque evidentemente nadie llama a un jefe de la comandancia un domingo por la noche a preguntarle por la situación en la que están los trámites judiciales. Ahí la sala, por el motivo que sea, que no lo sé, decide quedarse un paso atrás. Y el problema, ¿sabes cuál es?
Pues,
que esta resolución...
¿Por qué? Pues porque esta, son gente sesuda.
Pero yo no...
¿Tú crees que están influenciados?
No.
Que están
he dicho, Carmelo, que no quiero hacer tampoco populismo. Yo lo que digo es que esta sentencia, y que puede ser, obviamente va a ser revisada por el Supremo, ya veremos lo que dice el Supremo cuando llegue el momento...
¿Van a anunciar que van a recurrir?
Genera, va a recurrir. Lo que genera es una indefensión para los ciudadanos tremenda, porque no solamente la Guardia Civil, sino también los comisarios de Policía Nacional, cargos de la Administración Pública en Hacienda, en Medio Ambiente, en todas las áreas donde hay investigaciones en curso, por ejemplo, que afecten a los dirigentes políticos en cuestión, pueden ser cesados de manera fulminante y encontrarse luego con que un tribunal le dé la razón a quien los ha cesado. Esa es la parte incongruente.
No voy a pontificar en legalismos porque sería, por mi parte, un atrevimiento y no voy a incurrir en él. Pero a mí me parece que deja muy clara, la Audiencia Nacional deja muy clara la razón por la que este señor es cesado y que no tiene que ver con el hecho de que haya... que no entra en lo que haya hecho mal el ministro con respecto a pedirle información, sino por el hecho de que al ser un cargo de libre designación es un cargo de confianza, puede destituirle. Eso es lo que
mi duda es, ¿un cargo de confianza tiene que tragar con todo lo que le pidan, incluso responder cómo va una investigación judicial?
Probablemente no.
Pues ya
no digo que tengas que tragar, que oye, si un cargo de confianza
pues
le mandan que comete un delito,
Pues ya está. ¿A eso no entra la audiencia?
Pero
esa es mi duda. ¿Por qué no entra la audiencia?
Pues no entra la audiencia porque al final quien designa a dedo tiene la potestad de quitar a dedo. Eso es lo que dice la audiencia.
Y ahora planteo una duda. el que quita a dedo puede decir que hagas una cosa cuanto menos rara y si no, no la haces te quito a dedo?
No.
¿Ah, no?
No, pues es lo que han hecho. No, pero puede quitarle a dedo.
Ah, coño. Bueno,
pero
vale,
puede quitarle a dedo porque le ha puesto a dedo.
¿Y sabes qué pasa? Mira, al final Carmelo también...
Pues eso es muy peligroso.
Es peligroso porque cualquiera puede llegar y decirle a un guardia civil que lo que tiene que hacer es eliminar a una persona. ¿Te imaginas qué ocurre eso?
No, por llevarlo a su puesto.
Pero por llevarlo a una caricatura. Por llevarlo a la caricatura, si decimos que...
Es una caricatura que no corresponde a la realidad.
Sí, es que lo que le pidieron a Pérez de los Cobos fue que cometiera una ilegalidad, porque le pidieron que revelara el contenido de una investigación secreta que estaba judicializada y que además afectaba a dirigentes del mismo partido que la persona que estaba preguntando. Es que es absurdo, genera una indefensión absoluta. Es que la situación en la que quedan ahora todos los investigadores de España, no solamente de la Guardia Civil, es ridícula.
¿Con
qué fuerza? Es que es la realidad. ¿Con qué fuerza? Pues mira, han salido varias notas de colectivos de Guardias Civiles y Policías Nacionales que apuntan ya en esa dirección. Porque ellos sí que son los que lo sufren.
Ni los comandantes, ni los números
de los oficiales.
Pero no son de confianza.
Los oficiales.
No son de confianza.
No son cargos de confianza.
Ah, no. Los jefes de la. Perdona,
todos.
¿Los jefes de la comandancia no?
Todos, y los jefes de las unidades.
Después de lo que hemos visto hoy, ¿no son elegidos a dedo?
Hay una escala ahí de
ascensos. A Manuel Corbí, que... Manuel Corbí,
de
jefe
hecho,
de la...
De hecho, mira, la audiencia no entra precisamente en el hecho de que pueda ser ascendido a general. En eso no, bueno. Precisamente no, lo aparta completamente la audiencia. Yo creo que deja muy claro en qué territorio está la decisión.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
Dale.
Hola, José María y Carmelo.
Hola,
buenas
guapo.
Noches. Hola.
¿Qué tal estás?
Hola, sala. Está razonablemente.
Ya.
Vamos a cambiar de asunto. Ciudad de México.
Os pido brevedad a todos.
Ha decidido la ciudad sustituir una estatua de Colón en el Paseo de la Reforma, que es una arteria principal, por una dedicada a la mujer indígena. Lo ha hecho días antes de la conmemoración de los 200 años de la independencia. ¿A vosotros os parece razonable que el gobierno de esa ciudad tome esta decisión?
Me parece, no sé si la palabra razonable, me parece una idiotez.
Bueno,
ya.
Vale.
Memez es lo más preciso que se me ocurra, pero bueno.
¿Estupidez se ha dicho?
No, pero bien, ahora los tres, después de la afirmación, ya podéis desarrollar un poco, ¿no?
Porque, no, le dejo a Carmelo.
Y ahora viene la trampa, ahora viene la trampa.
No, yo creo que se pueden poner...
Julio siempre va con trampa.
Yo creo que Ciudad de México...
Esto ya lo esperaba.
No he estado
ahora
nunca.
¿En qué trampa nos quiere meter? ¿Eh?
Pero todo el mundo dice que cruzar Ciudad de México en coche son muchas horas, debe haber muchas plazas. Yo creo que se podría haber puesto la estatua de la mujer indígena en muchas otras plazas. Otra cosa es que no que quieran quitar la estatua de Colón.
Lo de la estatua de la mujer indígena es una excusa.
Claro,
la
imagino que será
la excusa. La estatua, claro.
Pero quitar la estatua de Colón es que es un revisionismo de verdad, es absurdo. Es que si tuviéramos que empezar... nosotros tenemos aquí bastante historia en España. Si tuviéramos que empezar a revisar...
Pero si han quitado en Barcelona la calle de Reyes Católicos. Lo que no sé si por reyes o por católicos, pero la han quitado.
Y la de Colón no sabemos todavía...
Tú da ideas.
Si la quitarán, ¿no? La estatua.
No. porque nació en Cataluña, Colón.
De verdad.
Sí. Sí. ¿Qué se te ha pasado ese detalle?
El vicepresidente actual.
En el monasterio de Montserrat.
Esta escultura de Colón se colocó hace 150 años, cuando la manera de mirar la historia pues probablemente era otra. ¿Os parece que deben permanecer los mismos planteamientos en las ciudades, aunque cambie la manera de mirar? ¿Ahora los intereses son otros o las conclusiones a las que se ha llegado son otras?
Yo creo que no. Yo creo que es... No sé, esto es, si tenemos que poner a revisar la vida y milagros de cada uno de los personajes que aparecen en nuestras estatuas.
Más que revisar, ahora hay cosas que importan más y que pueden tomar protagonismo, o sea, no puede ser una razón.
A ver, es que el problema siempre que ocurre...
Yo estoy convencido que está planteando Julio César el tema estando completamente en contra y sabiendo absolutamente la respuesta.
Sí, yo creo que estamos metiéndonos en un callejón, pero todavía no lo vemos.
Pero es igual.
No lo sabemos. Yo creo que aquí nos ocurre continuamente con algo más reciente, que es la guerra civil. Es la obsesión por revisar la historia desde nuestros planteamientos actuales. Y yo creo que eso no se puede hacer, no se puede juzgar a las generaciones anteriores con los criterios o con la situación o con el mundo en el que vivimos actualmente. Es que no tiene ningún sentido, sobre todo vivir con el complejo o con la culpa de algo que hizo alguien que en realidad es tu antepasado, porque probablemente todos los dirigentes que están promoviendo este cambio de estatuas tienen apellidos españoles, son el resultado de una colonización que, por otro lado, fue modélica en comparación con las colonizaciones que otras potencias de la época llevaron en otras partes del mundo. Entonces yo creo que estar continuamente sometidos a este revisionismo histórico a mí me da muchísima pereza, porque ¿cuál es el límite? El límite, ¿hasta dónde llega? ¿Eliminamos las fotografías de los dirigentes del gobierno de Zapatero que hay en el Congreso de los Diputados, que hay en Moncloa, porque resulta que nos dejaron con la tasa de paro más alta de la historia reciente de España? ¿Cuál es el límite por el cual yo me tengo que sentir ofendido por lo que haya hecho un dirigente en el pasado? ¿Hasta qué año se puede revisar?
Pero una estatua es un símbolo y ahora los símbolos protagonistas para la Ciudad de México pueden ser otros.
Sí, yo propongo poner un pareo a la maja desnuda de Goya, propongo ponerle un pareo, porque claro, también es un símbolo del arte y es una mujer desnuda
y
puesta.
Te ríes, pero...
El problema es cuando se descontextualiza. Las cosas no se pueden descontextualizar, no se puede juzgar a Julio César con los criterios de ahora.
¿Cómo que no? Hay que tirar abajo el acueducto de Segovia. Él lo hizo un imperio.
Bueno, lo harían los españoles de entonces, los hispanos de entonces.
Tampoco, porque llevó agua de un sitio a otro imposible.
Romanos, con buenos ingenieros romanos, que a lo mejor eran también hispanos.
Pues seguramente.
Estáis dándole vueltas a la idea de reescribir la historia y a lo mejor igual se trata de cambiar las prioridades. A lo mejor, ¿por qué no les puede importar más ahora el indigenismo que la conquista?
Pues sí, a mí no me parece mal que
no hay más que ver a AMLO para darse cuenta de eso.
Pero escucha, a mí no me importa, no me preocupa que el indigenismo pues lo pongan en alza y todo eso. A mí eso me parece, oye, que cada uno haga lo que le dé la gana y lo que sienta. Pero no puedes juzgar ahora a Colón, ni a Pizarro, ni a Hernán Cortés, con los criterios de... No, porque eso es ridículo.
Es más, según eso, que coja el presidente de México y acabe con todo tipo de piras funerarias que hacían los aztecas y los mayas sacrificando a los propios indígenas, como sacrificio al sol, porque eso fue anterior a la conquista y eso sí que era salvaje, ¿no? ¿Puestos a defender los derechos?
Dice la mujer que dirige la Ciudad de México... En lo siguiente, comillas. Algunos piensan que los españoles brindaron civilización a México. No es verdad. Tenemos siglos de historia y lo que viene de fuera no es mejor. Nosotros somos una nación pluricultural.
A mí eso me suena.
Bueno, o sea, eso es ridículamente falso. Porque no se puede poner en pie de igualdad todas las civilizaciones ni los avances. Es indiscutible que Grecia fue la cuna de la civilización moderna y no lo fue... Pues no lo sé, no quiero comparar con ninguna que hubiera en ese momento, pero es que España, en aquel momento era una de las potencias del mundo conocido y lo que hizo fue llevar progreso a las regiones a las que se fue expandiendo. ¿Que eso quiere decir que en estos momentos hay que rescatar la memoria indígena y los valores indígenas? Por supuesto, pero yo no creo que se esté haciendo solo por eso, se está haciendo también porque en el fondo quitar la estatua de Colón significa otras cosas. Y en esa dinámica es en la que están hoy en día muchos partidos populistas en Latinoamérica.
Vamos a ver, es evidente que los procesos de colonización o conquista y colonización... tienen muchas sombras.
Es que hoy serían implanteables.
No solo tienen luces, tienen sombras, porque eran esos tiempos. Claro. Los tiempos eran los que eran, por eso es importante contextualizar. Pero hay un hecho que siempre hay que observar con la mayor atención y es la morfología del paisanaje en América del Sur y la morfología del paisanaje en América del Norte.
Hombre, claro.
Con eso vale. Con eso basta. O sea, hubo otros pueblos que hicieron la misma labor de conquista y la hicieron de otra forma.
Sí,
hicieron desaparecer prácticamente.
Cabría preguntar dónde están los indios conocidos así de esas tribus en el oeste americano.
Porque es que quedan cuatro reservas por ahí con media docena de indios.
Oye, por no hablar de determinadas tribus en lo que fue el Congo belga, o en la Francofonía, o más al sur, donde llegaron los ingleses en África. Hasta antes de ayer, por cierto.
¿Consideráis que hay un interés mediático, propagandístico, en la decisión de esta Ciudad de México, que gobierna, por cierto, alguien afín a López Obrador?
Hombre, claro. Nos queda un minuto.
Bueno, es que esta decisión, como digo, no es algo aislado. Es un revisionismo que llevábamos tiempo viendo y que además tiene grandes aliados dentro de España. Hay gente que cada vez que llega el 12 de octubre siente la necesidad de, pedir perdón por algo que ocurrió hace siglos y que en el fondo yo creo que dice bastante de la talla que tenía España entonces, ¿no?
Carmelo, en 15 segundos.
Bueno, yo simplemente creo que ahí está el populismo de por medio y cada uno se busca la manera de, a veces, de recaudar votos como buenamente puede, ¿no? A veces, por desgracia, se buscan fórmulas absolutamente patéticas y esta es una de ellas.
Julio César, gracias.
A ti.
Venga. Olmo, cuídate.
Un placer. Buenas
Carmelo.
Noches.
Un saludo.
Nos vemos. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Esta temporada queremos que sigas viendo el micrófono azul de COPE cerca de ti. Queremos seguir teniéndote muy presente.
El humo era muy, muy, muy tenso.
No oí las cuatro cosas principales, bueno, casi nada.
Vienen bastante conmocionados, muchos de ellos mayores.
En 30 años que llevo de bombero, nunca jamás.
Si se van bienes materiales, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero lo importante, pienso que somos nosotros.
Y por eso, este jueves Ángel Expósito viaja hasta Sierra Bermeja en Málaga para emitir a las 7 de la tarde la linterna desde la zona afectada por el devastador incendio.
¿Pasaste miedo? ¿Es más miedo, es angustia que es?
La verdad
es
que la situación es difícil. Todas las hectáreas ya quemadas, los animales, la gente desalojada que ya va...
Esta temporada queremos seguir teniéndote muy presente en La Linterna con Ángel Expósito.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida,
pata negra,
la viña le da grandeza.
El vino es pata negra.
Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si eres autónomo y tienes vehículo profesional, Línea Directa te da un vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En Renault, es nuestra experiencia en Fórmula 1 lo que nos ha permitido crear motores híbridos e-tech. Hemos necesitado a mecánicos como Alan, ingenieros como Emma y pilotos como Fernando, su pasión y su buen hacer para diseñar la tecnología e-tech, ahora disponible en nuestra gama de automóviles Renault. Ven a la red Renault y descubre la gama Renault e-tech de híbridos y eléctricos.
Expósito.
La linterna.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¿Qué precio tan bajo?
Y subes una cuesta...
¿Qué precio tan bajo?
Que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro. El Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La mesa de diálogo entre el gobierno de España y el de la Generalitat de Cataluña se ha convertido en un galimatías que solo sirve para que ambos protagonistas ganen tiempo y puedan construir sus respectivas narraciones. No se trata solo de que esta mesa como tal sea un sinsentido. Estamos ante una inaceptable claudicación del Estado que se sitúa al margen de los cauces institucionales para el diálogo con las comunidades autónomas. El gobierno quiere proyectar la imagen de una cierta normalización en Cataluña, al tiempo que busca desgastar a la coalición de los secesionistas, apostando por el pragmatismo supuesto de Esquerra Republicana. Por su parte, Pere Aragonès quiere hacer ver que el Estado ha cedido a su pretensión de negociar la autodeterminación. Ni una cosa ni la otra tienen que ver con los intereses del conjunto de los españoles, ni de los catalanes en particular. El plan de Sánchez pasa por estrechar su alianza con Esquerra Republicana y provocar su ruptura con Puigdemont, con vistas a que emerja la figura de Salvador Illa, el candidato que consiguió más votos en las elecciones catalanas, pero no consiguió gobernar. La negativa de Aragonés a que participen en la mesa los representantes designados por Junts per Catalunya, la asistencia personal de Sánchez para presidir la reunión y el compromiso de Esquerra de apoyar el techo de gasto muestran que la operación de momento funciona. Mientras, los constitucionalistas siguen sin contar con el apoyo efectivo del gobierno y los acuciantes problemas económicos y sociales de Cataluña siguen sin resolverse por la asfixia de un nacionalismo políticamente a la deriva.